Deportes en Mediodía COPE.
Santi Duque, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Hoy en los deportes uno de los protagonistas sin duda es Vinicius.
Vinicius Junior, que ha confirmado que va a seguir en el Real Madrid. Vamos a ir hasta Barcelona también para ver qué dice Laporta al respecto de las famosas palancas y peinaremos muy bien el mercado con todo lo que está sucediendo. Además, estaremos en Londres para ver cómo le va ese pie a Rafa Nadal de cara al inicio de Wimbledon y contaremos muchas cosas más. Dice Vinicius en la televisión brasileña que va a renovar. ¿Qué sabemos nosotros al respecto de la continuidad de la estrella brasileña, Miguel Ángel Díaz?
Según ha podido saber la cadena COPE, el acuerdo está cerrado. Tan solo falta que el Real Madrid le remita a Vinicius su nuevo contrato para que lo firme. Será después de las vacaciones. Vinicius ampliará su contrato de 2024 a 2027 y su cláusula ascenderá hasta los 1.000 millones de euros, cifra que compartirá con Benzema y con Valverde. Su sueldo se acercará, con bonus incluido, a los 10 millones de euros. El delantero brasileño aseguraba en esa entrevista en Sport TV que quiere hacer historia y echar raíces en el Real Madrid.
Y sobre la renovación, no renovamos ainda.
Todavía no he renovado, faltan algunos detalles, pero estoy feliz de poder seguir por más tiempo en el Real Madrid y de poder hacer historia, como Marcelo, Sergio Ramos o Cristiano Ronaldo, jugadores que pasaron tanto tiempo en el mayor club del mundo hicieron una gran historia. Sobre otros clubes que hicieron propuestas, bueno, acaban de escuchar que quiero seguir en el Real Madrid y que quiero hacer historia en el mayor club del mundo.
¿Qué más ha dicho Vinicius en esa larga entrevista con la tele brasileña, Luis Munilla?
Vinicius, Santi, destaca la gran unión del vestuario del Real Madrid este año como clave para los éxitos y también la gran labor de Ancelotti, que igual da palo que zanahoria, pero que todos le tienen cariño. Le recordaron aquella vez que Benzema le criticó en el túnel de vestuarios, pero dice que al día siguiente el francés fue a hablar con él y que se tienen un gran afecto, que gracias a él y a jugadores como Casemiro o Marcelo lleva mejor la gran presión de jugar en un equipo como el Real Madrid. Y habló también Vinicius de su selección, de que juega más arriba que en el Madrid y de que la buena relación entre Tite y Ancelotti le está viniendo bien para aumentar su rendimiento en la canariña.
Nanado, Karim, siempre...
Karim siempre me ha tenido un gran cariño. Siempre ha hecho todo lo posible por ayudarme. Cuando pasó aquello, un día después vino a hablar conmigo y me dijo que eso no era lo que había pasado. Yo siempre lo tomé por el lado positivo, nunca por el negativo. Y Karim siempre lo ha dado todo por mí dentro del campo.
Ya han llegado dos fichajes, Vinicius a punto de renovar. ¿Qué más le queda por hacer al Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
7 jugadores de la actual plantilla terminan contrato en 2023. Modric, que ya ha renovado, es uno de ellos. De los otros 6, solo a Mariano se le ha dejado claro que no entra en los planes del club y deberá decidir él si quiere salir o no. A Benzema, Kroos y Nacho, por su edad, se les va a ofrecer una temporada más de contrato. El club además vería con buenos ojos una ampliación de contrato de Asensio y de Ceballos, pero por el asunto del dinero y porque quieren minutos de cara al Mundial, ambas operaciones podrían terminar en sendos traspasos.
Vamos hasta Barcelona porque en el conjunto azulgrana siguen convencidos de que van a poder fichar a Bernardo Silva, Elena Condis.
En el Barça están convencidos de que pueden traer al portugués, así se lo han trasladado al propio jugador. Bernardo Silva quiere venir, tiene un pacto verbal con Guardiola para dejarlo salir si llega una buena oferta. El Barça confía en ingresar dinero con la venta de Jong al United para invertirlo en Bernardo Silva. Hoy una leyenda del City, como es Pablo Zabaleta, nos decía que él lo ve mucho más complicado de lo que pintan desde el Camp Nou.
Me imagino que va a afrontar un fichaje como Bernardo Silva, más allá que él pueda tener el deseo y las ganas de poder venir al Barcelona o a la Liga Española, el Manchester City supongo no lo va a poner fácil. Ahora, bueno, esperemos a ver cómo sigue toda esta novela en el verano.
Desde luego que para hacer cualquier fichaje tiene que activar Laporta, José Luis Gil, las famosas palancas económicas.
Y eso es cuestión de tiempo, de días, porque hoy, en esa presentación del acuerdo con el Ayuntamiento para jugar en el Olímpico de Montjuic, Laporta ha confirmado que la primera palanca que se va a activar va a ser la de los derechos televisivos. Recordemos, cesión del 25% de esos derechos en un máximo de 25 años. Las siguientes palancas se activarán en julio con un triple objetivo.
Breve, pues tendréis noticias porque se ha trabajado intensamente estos días. En principio pensamos que habrán 2 o 3 operaciones para conseguir tener los fondos propios en positivo, poder devolver la deuda de una manera más razonable y sostenible y también pues poder hacer las inversiones necesarias para hacer que nuestros equipos sean más competitivos.
Esto lo ha dicho Laporta, Juan Arias, en el acto en el que ha anunciado que el Barça va a jugar en Montjuic la temporada 23-24.
Sí, Ayuntamiento y Barcelona han refrendado ese acuerdo según el cual el equipo azulgrana jugará en el Estadio Olímpico de Montjuïc la temporada 23-24 mientras se llevan a cabo las reformas más importantes en el Camp Nou. Laporta ha dicho que de todas las reformas y gastos de mantenimiento, seguridad, etcétera, que correspondan al Barça, supondrán entre 15 y 20 millones de euros, mientras que los gastos de movilidad, es decir, autobuses, lanzadera, funicular, metro, autocares para peñistas, se los repartirán con el Ayuntamiento. En este caso, el coste para el Barça sería de 4,6 millones de euros. El presidente se ha mostrado satisfecho con las condiciones en las que se encontrará el Estadio Olímpico porque no van a requerir grandes reformas para acoger los partidos del equipo azulgrana.
Vamos con la actualidad del Atlético de Madrid. Vamos a conocer también cómo están las actividades del conjunto colchonero en el mercado, Antonio Ruiz.
No va a ser un mercado fácil para el Atlético de Madrid, que ahora se está ocupando en rematar la operación de Witsel, que llega gratis, medio centro del Borussia Dortmund. Por eso lo hace, porque no va a costarle un solo euro, y luego pendiente de sanear la caja antes del 30 de junio. Por lo demás, no va a haber muchas incorporaciones. En el lateral derecho también pendientes de si sale Sime Versálico o no, y arriba el 9, que no pueden pagar y que además, teniendo a Morata, vamos a ver qué planteamiento final se hace el Atlético.
Y terminamos con el repaso a los equipos de Liga de Campo Campeones, porque en el Sevilla la noticia es que el PSV viene a por De Jong, Isaac Escalera.
El Sevilla sigue intentando aligerar la plantilla de cara a la próxima temporada. Uno de los jugadores con cartel en su país es Luke De Jong, que vuelve a ser pretendido por el PSV Eindhoven, y así lo confirma su entrenador Ruud van Nistelrooy.
Estamos haciéndolo todo para el regreso de Luke de Jong. Es un delantero excepcional para nosotros. Su vuelta al PSV no es realista en este momento, pero sí es posible. Tengo mucha fe, pero eso no significa que suceda. Haremos todo lo posible y más para convertir en realidad esta oportunidad.
Enseguida más noticias de los equipos de la Primera División.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Venga, vamos con noticias de más equipos de Primera División. Por ejemplo, en el Betis, Ángel Haro quiere que el conjunto bético siga creciendo, Andrés Ocaña.
Sí, está esperando que lleguen ofertas por jugadores importantes para poder reforzar la plantilla, para cuadrar cuentas, pero lo que tiene claro el Real Betis Balompié es que no se quiere parar en el título de la Copa del Rey. Crecimiento, ambición, las palabras que Pellegrini ha instalado en el vestuario verdiblanco.
Después de conseguir la Copa del Rey y una vez finalizada la temporada, decir que esto no es una estación de término. El conseguir el título no es una estación de término, sino más bien un puerto de avituallamiento. O sea, tenemos que seguir creciendo.
¿Quieren este seguir título creciendo no va en a ser el Betis y en el Atleti de Bilbao? Estamos en semana de elecciones. Hoy le ha tocado a Álvaro Rubio a Uriarte presentar su proyecto y además lo ha hecho con polémica.
Sí, tiene lío importante, Jon Uriarte por delante, porque esta mañana presentaba pormenorizadamente todo el proyecto deportivo y todo iba a orbitar sobre Carlos Aviña. Es un director deportivo que actualmente está en la Liga Belga en el Círculo de Brujas. Y te digo el lío gordo porque a los pocos minutos de terminar esa presentación han aparecido una serie de tweets, de mensajes bastante desagradables, con carácter machista y homófobo, presuntamente publicados por el mexicano Aviña. Rápidamente, la candidatura ha dicho que está investigando esos mensajes y en caso de confirmarse van a separar sus caminos. Lo que está claro es que la candidatura ahora mismo ya está en tela de juicio.
Vamos con cosas de fichajes. ¿A quién ha presentado el español, Quique Iglesias?
A Brian Oliván, ficha desde el Mallorca, libre por 3 temporadas hasta 2025, tiene 28 años, vuelve a casa, a Barcelona. Así de feliz estaba hoy.
Bueno, creo que a nivel futbolístico puede aportarle sobre todo mucha ambición, esfuerzo y sobre todo compromiso. Y como he dicho antes, al final creo que llego en el mejor momento de mi carrera aquí al español. Vengo con ganas de mejorar.
Un fichaje en el español y una renovación, Alberto Sanz, en Osasuna.
Así es, la de Aymar Oroz, uno de los canteranos con mayor proyección, renueva hasta 2026 con 28 millones de cláusula, una de las más altas de la plantilla rojilla.
Y en el Valladolid sigue la polémica por el cambio en el escudo. ¿Cómo están ahora mismo las cosas, Juan Carlos Amón?
Y lo que te rondaré, Morena, pues la afición sigue soliviantada. Algunos han hecho de ello ya una especie de movilización política que está quedando afortunadamente en un segundo plano. Pero las peñas se han reunido con el club y su presidente, Mario Puertas, dice que ayer, consultados los peñistas, vio una unanimidad absoluta.
es unánime, es unánime. O sea, a nadie le ha gustado. Es que en pocas veces he visto yo, te voy a decir el 98%, por no decirte, está claramente en contra del escudo presentado.
Bueno, ha dicho el presidente del gabinete de la presidencia, o el responsable del gabinete de la presidencia, David Espinar, que el escudo se va a quedar porque es beneficioso para el desarrollo y para el crecimiento del Real Valladolid. Vamos hasta Girona para conocer cómo fue la fiesta del ascenso a primera, Albert Díez.
Esa celebración conjunta de los ascensos de fútbol y baloncesto, Girona teñida de los colores rojo y blanco, un fin de fiesta en Montilivi, en el estadio de Montilivi, con casi 9.000 personas, muchísimas camisetas con el 7 de Stuani, se pidió la continuidad de Baena, cedido por el Villarreal, Terrats retando a Madrid y Barcelona, pero Santi, el más aclamado Mister Ascenso, Michel, que, bueno, se atreve con todo, incluso con Europa.
Junts a primera división. Y el año que ve a Europa. ¡Gracias al visión!
Bueno, Michel, en catalán, enfervorecido y prometiendo Europa para la próxima temporada. Se habla mucho también esta semana, Javi Pascual, de que ya tenemos distribuidos los grupos en la primera federación. ¿Cómo ha quedado la cosa?
Pues mira, Santi, los equipos gallegos tendrán que viajar, por ejemplo, hasta Cádiz y Ceuta, en un grupo 1 donde además están la Cultural, el Unionistas, más los 6 equipos madrileños, además de los extremeños. En el otro grupo jugarán los equipos vascos, navarros, riojanos, catalanes, valencianos, murcianos, más el Numancia y el Atlético Baleares. Por tanto, no tendremos miniclásico entre el Castilla y el Barça B, como tuvimos este año. Temporada que comenzará el 28 de agosto y terminará el 25 de junio.
En el fútbol modesto tenemos una noticia de estas también feas que no nos gusta mucho contar, porque en el Atlético Sanluqueño hay varios detenidos por supuesto amaño de partido, Rubén López.
Sí, concretamente dos jugadores del Sanluqueño que ha descendido a segunda ref esta temporada dentro todo del marco de una operación contra las apuestas fraudulentas que ha llevado a cabo la Policía Nacional, investigaciones que se centran en la segunda ref y en la tercera ref. Dos jugadores del Sanluqueño detenidos, el club ha hablado diciendo que la entidad no está siendo investigada y que de confirmarse estos hechos de manera definitiva, tomará las medidas necesarias para expulsar a estos dos jugadores que están investigados por amaño de partidos.
En el mercado europeo está a punto de cerrarse uno de los culebrones de las últimas semanas, que es el nuevo entrenador del Paris Saint-Germain, Dani Gil.
Después de varias semanas de espera, parece que a finales de esta puede resolverse el tema del banquillo del PSG. Zidane está prácticamente descartado, insiste en que quiere ir a la selección y anoche el diario El Equipo avanzó que hay un principio de acuerdo por Christophe Galtier, por el que el equipo parisino pagará cerca de 10 millones de euros para desbloquear la operación y para que se convierta en su próximo entrenador. Pero para que eso suceda, también tiene que cerrarse el finiquito de Pochettino y el de sus ayudantes. Ha habido unas cuantas reuniones entre el PSG y los abogados del argentino y la indemnización alcanzará los 15 millones de euros y se espera que el jueves se pueda anunciar el divorcio entre las partes, con lo que el movimiento para cambiar de entrenador le costará al Paris Saint-Germain unos 25 millones de euros.
Y una noticia que les va a sorprender. Hace poco más de 3 semanas que se jugó la final de la Liga de Campeones. Pues bien, hoy arranca la Liga de Campeones 2022-2023. Carlos Sáez.
Y lo hace Santi con la previa de la previa de la previa de la previa, con un partido que ha empezado a las 3 de la tarde con el Fiorita de San Marino 0, Inter Escaldes de Andorra 0. Además, esta noche se juega el Levadia de Estonia contra el Vikingburg de Islandia. Además de esta, van a faltar 4 rondas más para cerrar la previa de la Champions. El sorteo de la fase de grupos va a ser el 25 de agosto y la competición arranca así el 6 de septiembre.
Y tenemos también una noticia en el seguimiento que estamos haciendo de la selección española de fútbol femenino, porque hay 4 jugadoras que han dado positivo en COVID, Adrián Gil.
Mapi León, Sheila García, Sandra Paños y Andrea Pereira dieron ayer positivo en COVID tras los controles rutinarios realizados en la jornada después de un fin de semana de descanso. Las 4 jugadoras están bien, han entrenado hoy en Las Rozas al margen de sus compañeras, aunque eso sí, durante los próximos días van a estar alojadas en un hotel externo a la ciudad del fútbol hasta que dé negativo. Por su parte, en la sesión de hoy, Esther González ha comenzado a tocar balón, mientras que Salma Parayuelo y Ainhoa han sido las únicas ausencias.
Hasta aquí el fútbol, ahora el polideportivo.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Caza tu recompensa. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Soy Quique de Carglass. Si tienes una grieta en tu parabrisas, no te preocupes. Pide cita en carglass.es, que te lo sustituimos de forma rápida, confiable y además con garantía de por vida. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y lo que estamos ya tachando los días en el calendario es para el inicio de Wimbledon. Ya tenemos allí a Nadal y Alcaraz. ¿Cuáles son las primeras sensaciones de los nuestros sobre la hierba londinense, Ángel García?
Hoy ha habido una imagen muy chula, Santi, que es ver en tres pistas completamente anexas entrenar a Rafa Nadal, a Carlos Alcaraz y a Novak Djokovic. Los tres, pista con pista, se han saludado Rafa y Carlos. Y un Nadal que tiene una buena noticia, que físicamente parece que está bien, que el pie funciona, y tiene una mala, que como siempre le está costando adaptarse a la hierba, y de momento los dos partidos de entrenamiento que ha tenido los ha perdido los dos. Mañana, el primero de esa exhibición en Harlingham ante el suizo Stan Wawrinka, y el viernes jugará también ante Félix Auger-Aliassime para seguir probando ese pie y sobre todo para seguir recuperando su tenis en hierba. Y Alcaraz, que hoy ha entrenado por primera vez y con mucha más calma, hasta el viernes no debutará.
¿Cómo marchan esos torneos previos que se están disputando de preparación para Wimbledon, César Abadía?
Muguruza volvió a ganar ayer más de un mes después un partido de tenis contra la polaca Frech, y lo hizo en Asburne, donde cayó Sorribes y donde esta tarde debuta Badosa. En el circuito masculino, en el ATP de Mallorca, Bautista ganó y está en octavos, mientras que Feliciano López no pudo con Griespor. En el ATP de Asburne, hoy duelo español entre Davidovic y Pedro Martínez, y en la previa de Wimbledon, ayer los tres españoles, Bernabé, Zapata, Barranco y Vilella, pasaron de ronda.
Y tenemos también otra noticia en tenis, y es que David Ferrer es el nuevo director de la Copa Davis, Javi Fernández.
Y lo hace sustituyendo a Albert Costa, que llevaba en el cargo desde octubre de 2018. El extenista ganador de tres ensaladeras ha confirmado que le hace mucha ilusión sumarse a este proyecto, ya que la Davis es una competición única. Un proyecto donde le acompañará como subdirector el madrileño Pato Clavet. Ferru, por tanto, debutará en el cargo después del US Open entre el 13 y el 18 de septiembre, fechas en las que se disputan los partidos de la fase de grupo y donde España jugará en la Fonteta de Valencia.
En Fórmula 1 sigue la resaca del Gran Premio de Canadá con Sainz y Mercedes como protagonistas, Carlos Miquel.
Detallazo el que ha tenido el community manager de Mercedes con Carlos Sainz. Ha dicho en un mensaje: tu día llegará, Carlos Sainz, y con un corazón. Y la foto que ilustra ese tuit es una foto abrazándole y consolándole de Lewis Hamilton. Y Ferrari ha respondido: seguro que llegará. Y la verdad es que ha tenido muy buena repercusión la carrera de Carlos Sainz. Ha sido llevado a los altares por los periodistas italianos, que un día antes le estaban crujiendo por no haber logrado la pole. En dos semanas más llegará pronto la victoria de Carlos Sainz.
Ayer se fue de celebración el Real Madrid al Ayuntamiento y a la comunidad. Fíjense, delante de él, el mensajito que le mandó Jules al presidente Florentino Pérez.
Darle las gracias al presidente Florentino. Gracias también por ese regalo en forma de prima que nos va a hacer. Se lo agradecemos mucho. Sin tu apoyo, todo esto no sería posible.
Bueno, sí, Florentino lo tenía en la cabeza, pero ya se lo ha dicho Jules. En la selección española de baloncesto hay lista Pilar Descariolo para la primera ventana de clasificación para ese Mundial 2023.
Pues sí, sí la hay. Lista de 15 jugadores más un invitado para preparar los últimos tres partidos de la primera fase de clasificación de la Copa del Mundo 2023. Los partidos son 1 de julio España-Macedonia del Norte, día 4 Georgia-España y día 7 España-Ucrania en Riga. En la lista, sin NBAs, jugadores digamos clásicos de las ventanas, como Kino Colom, Jaime Fernández, Justa Parra, Dani Díez, Fran Guerra y Seba Saif. El invitado, Tyson Pérez, en el dique seco por lesión todo este curso.
Y además en el mercado del baloncesto en Primera División, Jaume Pons Arnau es nuevo entrenador del Bilbao Basket. Y también estamos de celebración, o está de resaca de celebración, los Warriors con ese anillo en la NBA, Dani Asenjo.
Fiesta total en San Francisco ayer en la celebración del anillo de los Warriors, el séptimo en su historia, el cuarto en 8 años. La ciudad de la Bahía se echó a la calle para acompañar al autobús de los campeones. Curry, Thompson y Green fueron los grandes protagonistas de una fiesta que duró casi 3 horas.
Y dos noticias para terminar. Esta noche arranca la final de la Liga Nacional de Fútbol Sala entre Barça y Palma Futsal, Javi Jurado.
A las 9:45 en el Palau Blaugrana. El Barça precisamente es el vigente campeón y los Baleares llegan con el billete para la próxima edición de la Champions. Los equipos llegan esta noche con todo. Recordemos que la final sí se juega al mejor de 3 partidos.
Y terminamos con una noticia de natación, porque están en marcha los Mundiales de Budapest. ¿Qué nos cuentas de los participantes de la selección española, Rubén Carballo?
Hugo González de Oliveira sigue siendo el gran nombre para la delegación española en la natación en línea. El mallorquín se ha clasificado esta mañana para las semifinales de los 200 estilos, la prueba en la que consiguió el oro en los últimos europeos, aunque en esta ocasión ha pasado el corte con el peor tiempo de los clasificados. Buscará la final desde las 8:20 de esta tarde. Y además, la selección masculina de waterpolo debuta en el grupo C a las 7:30 contra Canadá. En natación artística, Iris Tio y Elisa Ozoguina estarán en la final del dúo libre.
Hasta aquí el repaso de todas las noticias de este martes 21 de junio. Recordemos, es noticia COPE. Miguel Ángel Díaz avanza que la renovación de Vinicius está totalmente pactada ya con el Real Madrid.
Bueno, pues así viene la información deportiva. Gracias. Sigues ahora en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
¿Plantar un árbol?
Épico.
¿Y que juntos hayamos plantado 237.000?
Súper épico.
Con la iniciativa Un Seguro, Un Árbol, en Zurich plantamos un árbol por cada seguro que contrates. Consulta con tu experto en seguros o entra en zurich.es. Hagámoslo épico. Zurich.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Dos y veintiséis en la Comunidad Canaria. Ya ha arrancado el verano, ¿eh? Hace 4 horas y 12 minutos arranca de septiembre. Y nosotros, la verdad es que esta semana nos va a llevar hasta el 23 de septiembre. Y nosotros, la verdad es que esta semana no hace falta refrescar mucho, porque el tiempo está muy, muy agradable después del horno que vivimos en muchas ciudades de España la semana pasada. Pero nosotros, para refrescarnos, vamos con las dos últimas semanas del reto, Pedrito. En esta estamos buscando un equipo que ha ascendido. Hola, Peter, muy buenas.
¿Qué tal, Santi? Por una paradoja que empieza el verano hoy, ¿eh? ¿Sí? Después de lo que pasamos la semana pasada. Sí.
Y hay otra cosa que a mí siempre me sorprende, que empieza el verano y los días empiezan a ir a menos, que es un poco raro también, ¿no? Los días más largos ya los estamos viviendo, y cuando empieza el verano los días empiezan a ser más cortos, pero bueno.
A partir del 21 para abajo.
Sí, 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 señor. Bueno, buscamos un equipo que ha ascendido, Peter.
Sí, un equipo que ha ascendido esta temporada, o sea, que se lleva una alegría, y la pista que dimos ayer es que había sido campeón de grupo. Y la pista de hoy es que el ascenso de esta temporada es un signo de recuperación después de casi una década de muchos disgustos.
Bueno, hay muchos históricos por ahí, muchos equipos que han tenido muchos disgustos, que han ascendido, o sea, claro, por eso estamos a martes todavía, Peter.
Claro, poco hay que afinar un poco, pero hay que dar un poquillo, pues, o sea, ya vamos quitando unos cuantos de en medio, pero aún quedan unos cuantos que podían valer para esas cosas.
Bueno, poco a poco ha ascendido, campeón de grupo, y le ha resarcido un poquito de unos años de mucho sufrimiento para sus seguidores. Seguimos deshojando la margarita. Pedro, gracias, un abrazo.
Hasta mañana.
Ayer, el partidazo especial desde el buque escuela, Juan Sebastián del Cano.
Presidente, muchísimas gracias por venir al programa a esta hora.
Sí,
¿qué tal?
Estas no son mis horas.
No son sus horas.
No.
Ya me lo ha dicho según ha entrado. A esta hora ya lleva usted media hora dormido, ¿no?
Más de media hora. Yo tengo la rutina de levantarme a las 7:45 y para eso hay que acostarse pronto.
¿Hay 253 en el barco, comandante?
257.
257. ¿Hay anchoas para todos? Si viene mañana, ¿se puede entrar anchoas para los 257 o no?
Se pueden comprar, claro.
Se puede. Se puede comprar.
Oye, tenemos, fíjate, 78 marcas de anchoas. Fíjate si no hay para este barco y para 500 barcos.
¿Usted es muy, sigue la actualidad deportiva mucho? Creo que no. No anda. Bastante tiene, ¿no?
Mucho no, muchísimo.
¿En serio?
Hombre, pregúntame lo que quieras. No como Rajoy, pero casi.
O sea, Rajoy es de Marca Diario, usted no le... ¿no?
Bueno, yo he hecho una ojeada al Marca y al As.
¿Marca y As?
De vez en cuando,
pues
sí.
Hay que echar ojeada al partidazo, yo le voy a contar lo que ha pasado
pero
hoy.
Pero es que lo tenéis una hora que no es la mía.
Escúchelo en podcast por la mañana.
¿Por la mañana? No, tiene. ¿A qué hora? Pues no, cuando me estoy es que, levantando, claro, a las
7. Ya he visto que tiene usted un teléfono como el del ama, un Nokia de estos que no tiene podcast ni tiene nada.
Bueno, el mío, acabo de apagarle ahora, no es el que me llame Pedro.
Pedro Sánchez.
Y ahora se ha puesto de moda porque además dicen que no lo controla nadie esto.
Sí, claro. Ah, esos no los espían.
Aunque a mí me da igual, si lo digo todo,
sí,
en público. Oye,
es la primera vez que estoy haciendo una entrevista y tengo que ir poniendo al entrevistado cada poco, dándole un empujón para allá para ponerlo otra vez en la
¿ya?
posición. Pero bueno, pero estamos bien.
¿Sabes lo que pasa? Que el comandante...
Anoche,
el comandante,
el presidente Revilla en el buque Juan Sebastián del Cano con Juanma Castaño. Y la encuesta, César Abadía, ¿qué estamos preguntando hoy a nuestros copenautas?
A raíz del cambio de escudo en el Valladolid, hemos preguntado por eso en Deportes Cope, si estás a favor o en contra de que se cambien los escudos de los clubes deportivos. Y con más de 1.000 votos, el 79% está en contra y solo el 21% está a favor.
Por el cambio del Valladolid, por el que ocurrió con el Atlético de Madrid, bueno, la gente está en contra. 3:29, esto que escuchan es la cadena COPE.
¿Sabes por qué ha triunfado el Tranquiler? Porque te seleccionan a los mejores inquilinos y te resuelven todos los problemas de impago, retrasos en el cobro, quejas de vecinos, destrozos, llamadas intempestivas y además te ofrecen sin coste el certificado energético si no lo tienes. Y lo más importante, la agencia negociadora del alquiler te paga la renta directamente aunque no lo haga el inquilino. Por eso, si no te quieres preocupar y solo quieres cobrar, a la agencia negociadora del alquiler debes llamar 900-2020-11, 900-2020-11.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Fighting in the streets, and there's guns beneath the sheets, and there's girls and boys fighting for their freedom, one in each. There's tears in my eyes as I am forced to fight against an occupation one greater than I. So fight on, my little bed. Oh, I'm running, jumping, flying, going faster, fighting faster than the world. So fight.
Bueno, pues hay mucha gente que le queda un montón todavía para irse de vacaciones. Lo preguntas por aquí, por la radio, por la gente de alrededor. No, yo en agosto, yo tal. Esa gente todavía tiene así como mala cara. Pero los hay que ya están a puntito de marcharse a sus destinos vacacionales. Así que nada, todo el mundo a disfrutarlo, que luego el año... La temporada es muy larga, así que hoy ha empezado oficialmente el verano. Y cada uno que descanse lo mejor que pueda y con la gente que más quiera. Que al final pues es para lo que trabajamos todo el año, ¿no? Uno de los motivos por los que trabajamos todo el año. Bueno, el Real Madrid ayer presentaba a Rüdiger. Y decíamos ayer, Dani, Asenjo y yo preparando el programa, ¿y de qué vamos a hablar mañana? ¿Qué vamos a hacer? Y Carlos Sáez suele decir que Dios provee cada día de información. Y efectivamente, no esperábamos esa entrevista de Vinicius, una larga comparecencia, una larga charla de Vinicius con un medio brasileño, con Sport TV. Y en esa entrevista reconocía Vinicius lo que viene informando la gente que hace el Madrid en la cadena COPE, Miguelito, Melchor y Arancha, hace semanas, que es que Vinicius iba a renovar por el Real Madrid. Ha sido esa declaración la que hemos escuchado al inicio y además ha sido una declaración de amor eterno al equipo blanco. Y luego le hemos preguntado a Miguel Ángel Díaz y nos ha contado más cosas. Y es que Miguel está casi hecha ya esa renovación de Vinicius por el Real Madrid, que terminaba en 2025 pero que va a ampliar más. Muy buenas de nuevo, Miguelito.
¿Qué tal, Santi? Muy buenas. Sí, ya informamos la semana pasada que el Madrid estaba trabajando no solo en la ampliación de contrato de Vinicius, sino también en la de Rodrigo y la de Militao, pero por nuestra información, la primera que se ha sellado ya, aunque falta la firma, que se producirá después de las vacaciones, es la de Vinicius, la del autor del gol, en la final de París ante Liverpool. Se hablaba de que el club pretendía pues mayor vinculación, Vinicius no tanta. Al final se va a cerrar el vínculo hasta 2027. Recordemos que su actual contrato terminaba en 2024, va a ampliar tres más hasta 2027. Cláusula prohibitiva, aunque en muchos casos es testimonial, porque es evidente que nadie va a pagar 1.000 millones de euros todavía por un futbolista. Veremos a ver si dentro de unos años sí. Y esos son los datos que tenemos. Ampliación hasta 2027, 1.000 millones de cláusula que también tienen Benzema y Fede Valverde, y el sueldo evidentemente va a subir considerablemente también. Parece que podría alcanzar los 10 millones de euros si consiguiera Vinicius alcanzar todos los bonus que están incluidos en ese contrato.
Vamos a ir comentando con nuestro compañero y amigo Roberto Morales todas las noticias que nos vaya contando Miguelito del Real Madrid. Está ya por ahí Robert, ¿verdad? Hola Robert, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Santi, buenas tardes.
Bueno, era un secreto a voces. Vini, yo creo que nunca ha jugado al doble juego con el Real Madrid. Siempre en las celebraciones se besa el escudo, siempre dice que él quiere estar aquí, en aquel gesto que popularizaba Cristiano Ronaldo de señalar el césped. Nunca ha hecho el gato y el ratón con el Real Madrid. Y ahora en esta entrevista de anoche en Sport TV, amor eterno al Madrid y carpetazo también a cualquier oferta que pueda llegar de otro equipo, ¿no? Hablábamos hace unos días de esos ofertones mareantes que le hacía llegar el PSG. Vini se queda en el Madrid y yo diría, Robert, que es la piedra angular o el capitán de la nueva generación, ¿no? De los Valverdes, de los Camavingas, de los Chuamenis, de los Ceballos, de los chavales, ¿no? Que están llegando al Real Madrid para eso, para... iba a decir jubilar, sí, bueno, para dar paso a la nueva generación y que los Casemiro, Kroos, Modric, Marcelo, como veo usted este año, ¿no? Pues vayan poco a poco dejándole su sitio, ¿no?
Sí, un amor correspondido, ¿no? Porque lo que decía Marcelo cuando se marchaba del Real Madrid, que se sentía canterano. Vinicius dirá lo mismo, que se sentirá canterano. Él incluso pasó por el Castilla. Dejó ahí ya las primeras muestras de calidad y lo que iba a llegar a ser. Ya vimos que Vinicius era un paso fugaz por el Castilla porque era un futbolista que venía de Brasil ya listo casi para jugar en la élite y nunca ha dudado, ¿no? Yo no he alimentado tampoco ninguna sospecha con ninguna filtración de su entorno que pudiese hacer pensar que a lo mejor que se le llamara al Paris Saint-Germain se podía marchar. Yo creo que ha dejado claro siempre que ha querido seguir en el Real Madrid. El Real Madrid ha dejado claro que es pilar fundamental de su futuro y ha tenido paciencia también el club cuando Vinicius no era el Vinicius de este año. Recordemos que en las pasadas temporadas desbordaba, pero no afinaba en el gol. Y igual que ha tenido paciencia el Real Madrid, pues ahora Vinicius le corresponde, teniendo este amor eterno al club, que yo creo que sí, que de los jóvenes va a ser siempre un gran referente Vinicius. Se lo ha ganado en el campo y fíjate que en los años previos le han puesto siempre un futbolista estrella por encima y se lo ha comido este último año con Hazard, que le duró 3-4 jornadas. Y ha sido con Benzema el referente ofensivo del Real Madrid, lo va a ser muchos años.
El tema del que hablábamos ayer era de Rüdiger y de la competencia que hace al centro de la defensa, y palpábamos un poco la opinión de todo el mundo aquí en COPE. ¿Cuál es la tuya, Robert? ¿Qué crees que va a hacer Ancelotti? Miguelito estaba convencido de que Ancelotti es un hombre que respeta jerarquías, que van a empezar jugando Alaba y Militao. ¿Cómo te queda a ti el Tetris de la defensa del Madrid para la próxima temporada?
Pues a mí lo primero que me pide el cuerpo es tirar a Alaba a la izquierda, porque creo que es un futbolista mucho más efectivo con el guante que tiene en el pie izquierdo, y creo que aumentaría el nivel de asistencias en esa banda. Pero es verdad que Mendy pues ha dado un buen rendimiento. O sea, mucha gente apunta a Mendy como que le falta calidad técnica en muchas ocasiones, en muchas incorporaciones, pero a mí me parece un lateral perfecto para el Real Madrid. Por supuesto... que va a haber competencia, esperemos que no haya lesiones, que eso acaba con todos los debates, pero de inicio, pues claro, si una pareja te rinde como te ha rendido Militao Álava, llevando la losa que tenía los dos encima de cubrir la ausencia de Ramos y de Varán, creo que los dos han sido centrales de garantía, no lo vas a sentar de inicio en el banquillo, algún movimiento tendrá que hacer. Yo veo más a Álava en la banda, en los partidos grandes, y a Rüdiger, que no vas a pagar la ficha tan alta que le va a pagar el Real Madrid a un central para venir a ser su frente.
Bueno, va Miguelito dando pasos el Real Madrid en todo lo que quería, ¿no? La llegada de Tchouaméni primero, la llegada de Rüdiger después, la renovación que será inminente, el anuncio de Vinicius. En la lista de Florentino y de José Ángel, ¿qué es lo siguiente para ponerle el check? ¿A qué van a ir ahora, Miguel? ¿Qué tienen que acometer ahora?
Bueno, yo creo que es ampliación y revisión de contrato, como digo, de Vinicius, de Militao y de Rodrigo, y luego acometer algunas renovaciones de jugadores veteranos que pasan ya la treintena y que se le va renovando año a año. Lo hizo Modric, que termina contrato en 2023, ahora mismo hay tres jugadores que terminan también el próximo año, el caso de Benzema, de Nacho y de Kroos. Parece que no va a haber problema con Benzema y con Nacho. Vamos a ver qué decisión toma Kroos, que ya dijo en una entrevista en Billy, en el podcast que tiene con su hermano, que a lo mejor en su mente estaba retirarse en 2023, así que igual espera a experimentar sensaciones para tomar la decisión. Y luego los dos grandes asuntos del verano son Ceballos y Asensio, que terminan contrato en 2023, que el club no vería mal que ampliaran contrato, pero parece que la oferta económica en el caso de Asensio y la búsqueda de minutos en el caso de Ceballos pueden resultar un problema y que a lo mejor se acaban convirtiendo en sendos traspasos que veremos a ver cuándo tienen lugar.
¿Cómo lo ves, Robert? ¿Qué crees que va a pasar con esto? ¿Que renovarán? ¿Que no? Hace unas semanas parecía más próximo Ceballos a quedarse y Asensio a irse, pero esto son sensaciones, ¿no? Solo lo saben ellos y el Real Madrid lo que va a pasar.
Claro, es que me quedo con la expresión que ha dicho Miguel, el club no ve mal renovarlos. Claro, no es no ver mal, es valorar al jugador en su justa medida. Y claro, no puedes valorar a todos los jugadores con lo que piden, ¿no? Entonces, ¿Marco Asensio le va al Real Madrid lo que demanda? En minutos, seguro que no. O sea, en el estatus que demandó la última vez que dio rueda de prensa en la selección, creo que eso no lo va a tener en el Real Madrid. Porque los partidos que pide y la continuidad que pide para rendir como ha hecho en algunos tramos de esta temporada, no lo va a tener con la competencia que hay. En el aspecto económico tampoco creo que Real Madrid vaya a llegar a lo que pide Asensio. Entonces, buscar una salida a Asensio, pues puede ser una salida. Con Ceballos, más problema todavía que con Asensio. Quizás lo que se plantea ahí es que cuando no esté Modric, en el nuevo centro del campo tan físico del Real Madrid, con jugadores de tanta proyección y tan buenos como ha montado el Real Madrid, que se ha asegurado el futuro, falta un relevo para Modric. Y ese relevo, salvando las distancias ahora mismo, es Ceballos, el único futbolista diferente técnicamente ahora mismo en la plantilla que pueda suplir a Modric es Ceballos. Entonces, dejarle marchar y una cantidad mínima que te puede pagar el Betis, pues tampoco. Entonces, tienes que ver cómo encaja todo el aspecto económico para darle lo que ellos demandan y no llegar a descuadrar todo, ¿no? Que hemos visto lo que pasa en los clubes grandes cuando accedes a todo lo que quieren los futbolistas.
Estaba mirando, Dani Ceballos tiene 25 años, claro, él quiere jugar, quiere minutos, quiere un papel relevante. Le hemos visto llevar las riendas, por ejemplo, de la selección española sub-21, era la estrella todos los partidos en el torneo que jugara, da igual, y él quiere esas riendas. Pero por otro lado, si Ceballos tuviese un poquito de paciencia, también estará viendo que puede ser, ¿no? Si lo vemos desde fuera, ¿cómo no lo van a ver desde dentro, ¿no? Que él, ese perfil más parecido a Modric, no lo hay en el Real Madrid, y que él podría cumplirlo. Pero claro, ve que se le pasan las temporadas, a lo mejor tiene ofertas de otros equipos que le pueden hacer titular y jugar esos partidos. Es difícil, es una decisión difícil para el jugador y para el Real Madrid. Miguel, si saliese Asensio, ahora mismo la sensación es que el Madrid no va a hacer nada más. Lo del lateral derecho ya dijimos ayer que en principio no, por esa recuperación de Carvajal, porque está Lucas Vázquez, porque vuelve Odriozola, vamos a ver qué pasa con él. Pero si saliese Asensio, ¿sí que se plantearía el Real Madrid hacer algo arriba?
Probablemente sí, porque hay que tener en cuenta que se va a Isco, que podía jugar en ese tridente ofensivo, que sale Gareth Bale, que Hazard, que va a continuar, de momento es una incógnita, aunque bueno, ha mostrado brotes en esta última ventana de selección, y a ver qué pasa también con Jovic y Mariano, de los que el Real Madrid pretende desprenderse, pero que no está claro si acabarán encontrando acomodo. Así que bueno, fijos, pues ahora mismo es evidente que están Benzema, Vinicius, Rodrigo, Asensio, más luego lo que pase con estos jugadores y Hazard, y bueno, pues a lo mejor el Madrid se queda un poquito corto, aunque también puede jugar ahí Valverde como a final de temporada, si al final Asensio es traspasado.
Robert, ¿cómo ves este tema? ¿Ficharías sí o sí antes de saber si sale Asensio o no? ¿Esperarías a que salga Asensio para reforzar eso? ¿O crees que, aunque salga Asensio, el Madrid no lo va a hacer?
Yo creo que en esta situación con Asensio, la sartén por el mango la tiene el Real Madrid. O sea, al final el jugador puede decir lo que quiera, y no veo a Asensio forzando una salida para que le dejen marcharse este verano. Entonces, al final tienes un año más de contrato de Asensio, le renueves o no. Ha habido jugadores que han acabado su contrato ese año con el Real Madrid, que han pasado esta última temporada y los ha tenido el club, ¿no? Yo no dejaría marchar a Asensio, porque al final tienes el tercer máximo goleador de la temporada, ha sido él en la plantilla, y tienes que salir al mercado a buscar algo que va a costar una pasta, porque en esa demarcación barato no te va a salir. Dicen que según pase el verano, que va a haber equipos que por el límite salarial y demás van a hacerse obligados a vender a un precio más bajo a algunas de las estrellas, pero no creo que el Real Madrid tenga que esperar a eso, ¿no? Al final, teniendo la plantilla que tienes, yo apostaría por Marco Asensio, la verdad.
Robert, me quedo con todo lo que dices. Muchas gracias. Un abrazo.
Un abrazo.
Miguel, está mucha gente preguntándose ahora, los enfermos del fútbol como nosotros, por ejemplo, ¿cuándo volverá el Real Madrid? ¿Cuándo empezará la pretemporada del Madrid? ¿Cuáles son los partidos? ¿Cuándo vamos a poder ver rodar al Madrid 2022-2023? Calma un poco a la sed del pueblo, porque hay equipos que empiezan ya la primera semana de julio. ¿Qué fechas tiene el Real Madrid? ¿Cuál es la agenda del equipo de Ancelotti?
Bueno, un poquito de paciencia y de relax para todos, para los ansiosos. El día 8 de julio vuelve el Real Madrid al Tajo, con reconocimientos y con entrenamientos en Valdebebas, para luego volver a una mini gira por Estados Unidos, la primera post pandemia, en la que están previstos tres partidos: el día 23 en Las Vegas, primer clásico, Real Madrid-Barça, el día 26 en San Francisco, segundo enfrentamiento ante el América, y antes de regresar a Madrid, el tercer partido, el día 30 de julio en Los Ángeles contra la Juventus. Así que esos son los planes del Real Madrid, que recordemos, va a conocer su primer rival, como todos los equipos de primera división, esta semana, y que antes de que empiece la Liga deberá disputar en Helsinki el próximo 10 de agosto la Supercopa de Europa contra el Eintracht, como diría Melchor, no me aproximo nada a su pronunciación.
El Eintracht. Sabes que ha empezado la Champions League hoy, ¿no? La 22-23, que lo ha contado antes el Chavis. Sí. La previa.
Sí. Estamos en el sorteo ya. Dentro de nada están ahí los bombos rodando. A ver si sale el Benfica otra vez.
Gracias, Miguelito. Un abrazo.
Un abrazo, hasta luego.
Enseguida con la actualidad del Atlético de Madrid.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Ya vende tu coche en Yamóvil, el único concesionario donde te mejoran cualquier tasación. Ya vende tu coche en Yamóvil y obtén tu dinero en tan solo 20 minutos. Ya vende tu coche en Yamóvil y apuesta por la seguridad. Ya vende en Yamóvil.
Si quieres vender tu casa en menos de 10 días, estarás firmando en notaría la venta con Seneas.
Llámanos al 91 639 9407.
Gracias, Grupo Seneas.
Para ti que eres de disfrutar de los amaneceres de Madrid, de pasear por el Retiro y la calle Alcalá. Este verano, para verlo todo muy claro, en Óptica Roma tenemos el 40% de descuento en gafas graduadas. Como siempre, las mejores marcas a precios increíbles en nuestras 10 ópticas y en nuestra web ópticaroma.com. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
40 años dedicados al cuidado de la persona mayor. Residencias y centros de día dentro de Madrid. Las garantías de seguridad más avanzadas y el cumplimiento más estricto de los protocolos sanitarios. Si nos necesitas, estamos preparados. Los Nogales. Nuestra experiencia, tu tranquilidad. 91-331-3101 o en losnogales.es.
Bueno, va haciendo los deberes el Real Madrid, va poniendo en esa lista de tareas que tienen pues los check, ¿no? O tachando. Y en el Atlético de Madrid ya nos viene contando Antonio que una de las primeras tareas en la lista es lo de Witsel, que está por confirmarse. ¿Qué más tiene que hacer el Antonio que viene del barco, el Atlético de Madrid, Antonio, tengo yo el mareo tuyo del barco de ayer,
sí.
¿Qué más tiene que hacer el Atlético de Madrid este verano para tener esa plantilla o ese 11 competitivo que quiere el Cholo? Antonito, muy buenas.
Hola, Santi, bueno, viene un verano de vacas flacas, flaquísimas, sí. Porque el Atlético de Madrid primero no tiene capacidad real para afrontar grandes fichajes, ni medianos fichajes, olvídate de aquellos fichajes de, me acuerdo, de Llorente,
Lemar,
por 40 millones, de Lemar 70...
Ya por no hablar de los Joao Félix, ¿no?
Por no hablar de los estratosféricos, ¿no? Pero el Atlético de Madrid lo tiene claro y además antes del 30 de junio sigue teniendo que sanear su caja, así que vamos a ver cómo lo hace, porque en la rampa de salida estaba Lemar, que no trasciende o no sabemos que haya ninguna oferta golosa para aceptarla, pero cumple contrato el año que viene, así que el Atlético de Madrid al final yo creo que más o menos se va a ver obligado a aceptar cualquier oferta que sea más o menos digna, ¿no? Porque si se va libre el año que viene y ha pagado 70 por el 70% del jugador, pues al final el negocio, y yo creo que Lemar no está amortizado porque ha tenido un año bueno de 4 o de 5, así que bueno, vamos a esperar a ver qué pasa y luego el cuaderno de bitácora de la dirección deportiva del Atleti incluye muy poquito, incluye un lateral derecho, si acaso, pendiente de qué pasa con Bersálico, a ver si se va o no se va, e incluso oyéndose a ver cómo lo pueden hacer, y el 9 que querían fichar y que no pueden pagar. Yo me pregunto, teniendo a Morata, ¿por qué no se queda Morata? Vamos a ver si finalmente prospera esta opinión y este gusto mío y que se quedara, pero claro, también Morata cumple contrato el año que viene y me imagino que el Atlético de Madrid querrá hacer dinero con él.
Los últimos cantos de sirena Morata vienen de la Premier otra vez, ahora vienen del Arsenal de Arteta, pero es verdad que llama la atención, Antoñito, ¿no? Que el Atlético esté buscando un delantero que sí. Ya tiene, o sea, o no le entra nada por los ojos al Cholo, o que al final a lo mejor se lo tiene que quedar.
Claro, pero vamos a ver, el Cholo a lo mejor por una decisión técnica quería otro jugadores en lugar de Morata, pero yo creo que el Cholo también es un poco, o debe ser un poco consecuente con la situación que vive el club. Te quiero decir, si Morata vuelve y ha vuelto y es un tío válido y muy válido, pues joder, igual hay que enchufarle, ¿no? Enchufarle para que siga dando un buen servicio al Atlético de Madrid, y en caso contrario, bueno, que sea también un sitio donde el jugador quiera irse, ¿no? Porque yo creo que así me lo han transmitido desde su entorno, Morata no va a aceptar cualquier oferta con tal de que el Atlético de Madrid quiera sacarlo. Y así que tiene Morata la decisión, porque le queda un año de contrato y si no se quiere ir, no se va. Así que vamos a ver, pero poco movimiento. El Atleti se va a mover muy poco, y con cosa como esta de Witsel, que viene gratis y que solo le va a tener que pagar la ficha al jugador belga, y si tiene que pagar, que sean poquitos millones. Yo te hablo de 5, no más de 8 o 10 millones.
Bueno, pues así es como viene el mercado, como decía Antonio,
así viene.
Con vacas flacas. El barco bien, la experiencia bien, más allá del
brutal,
mareo del primer
maravilloso
día,
una de las experiencias de mi vida, no solo porque es un lugar donde no accede ningún civil o casi ningún civil, y eso hay que agradecer a la Armada Española y a toda la tripulación, el comandante y todos los oficiales que nos han tratado y nos han regalado ese momento único. Y luego el partidazo anoche yo creo que quedó maravilloso, ¿no? Con todo el desfile de personajes que dieron cuenta de cómo es ese barco histórico, que dieron cuenta también de cómo se hace el primer programa de deportes a bordo de este buque. y que dieron cuenta, como siempre, de la firma del partidazo, ¿no? Que la gente quedó encantada, los que estaban allí presentes.
Sí, sí. La verdad es que muy, muy divertido. El que no lo haya escuchado todavía, que vaya al podcast, porque es muy divertido. Y Revilla siempre le pone un toque muy cómico.
Fuera del tema político, es un showman, sí, sí, tío. Y tiene 80 tacos ya. Este hombre no se apaga nunca.
Genio. Gracias, Antoñito. Un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Nos queda por visitar Getafe y Vallecas y hablar también un poquito de tenis.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
En Sala Princesa estamos de estreno. Nueva sala con toda la oferta de juego. Ruleta, máquinas multijuego, apuestas deportivas. Nueva Sala Princesa, calle Princesa 31, Madrid. Ven a conocerla.
Consigue tu detalle de bienvenida mencionando esta emisora. Juega responsablemente si eres mayor de 18 años. La práctica del juego puede producir ludopatía.
Papá, te veo intranquilo.
Sí, hija. Con la que está cayendo ya no sé qué hacer con los ahorros y no perder dinero.
Entra en ironía.tech y elige entre los mejores profesionales. Gestionan tus ahorros y además puedes cambiar de profesional cuando quieras. Y sin mover tus ahorros.
Pero eso será caro, ¿no?
¿39,99 es caro? ¿A qué esperas? Entra ya en ironía.tech. Pon tus ahorros a trabajar y duerme tranquilo. Ironía Fintech. Libertad para invertir.
Mediter. Empresa constructora. Rehabilitamos edificios. Con facilidades de pago. Con Mediter, construir es un placer.
Oiga, ¿y si a los problemas que genera el alquiler le quitáramos el miedo a los impagos, a los destrozos, a la impuntualidad en el cobro de las rentas, a verse con los inquilinos, qué es lo que quedaría? Queda el Tranquiler, el mejor y más completo método de gestión de alquileres que hay en el mercado. Infórmese, como ha hecho tanta gente. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. El Tranquiler, 920-2011.
Bueno, estamos pendientes de la actualidad del Getafe y del Rayo Vallecano, que van a jugar una temporada más en Primera División. Con la actualidad del Geta está Rubén Carballo. Hola, Rubén, ¿qué tal?
Hola, muy buenas. Hola, Santi, muy buenas.
Hay un nombre, bueno, hay muchos nombres que ilusionan a la gente del Getafe en el mercado, porque el Geta está tirando alto y porque quiere hacer un proyecto muy bonito para la próxima temporada. Pero hay uno que ilusiona y que pone mucho a la afición, que viene hablando Gema de las últimas semanas, que es Portu. ¿Qué pasa con Portu? ¿Cómo está el asunto, Rubén?
Pues que la noticia del día es que está al caer el fichaje del jugador de la Real Sociedad, como viene contando, como tú bien has dicho, Gema Santos en la sintonía de la cadena COPE. El delantero murciano pues es uno de los principales objetivos del equipo de Quique Sánchez Flores dentro de su planificación deportiva. El acuerdo estaba muy cerca de cerrarse y hoy los compañeros del Diario Vasco han adelantado que ya ha pasado reconocimiento médico esta mañana en Madrid, así que se espera que haya un anuncio oficial en las próximas horas.
Bueno, eso de Portu. ¿Qué más nombres hay en la agenda del Getafe?
Pues tenemos también a José Callejón, porque la prensa italiana publica hoy que la llegada a Getafe del exjugador del Real Madrid es inminente, prácticamente. El granadino de 35 años termina contrato con la Fiorentina este día 30 de junio y parece que Ángel Torres va a conseguir contar con él en la plantilla después de interesarse por él en distintos momentos de su carrera, así que todo apunta a que llegará por 2 años. Y también siguen sonando los nombres de Borja Mayoral y de Mariano. El Getafe sigue esperando para concretar qué pasa con Enes Unal, porque el turco ha recibido varias ofertas de equipos extranjeros, como confesó Ángel Torres, y si finalmente sale, el club tiene en su agenda los dos jugadores del Madrid, que también están esperando una decisión por parte de los blancos.
Bueno, ya venimos contando que Mariano parece que no quiere salir año más del Madrid, termina contrato la próxima temporada. A Mayoral le fue fenomenal en el Getafe en la segunda vuelta de la pasada campaña. Yo creo que él también está por la labor, así que el Geta, que está dibujando un equipazo para la próxima temporada con la dirección de Quique, sin los sustos de la pasada campaña con ese inicio tan malo. Y ahí incluso tienes apuntado otro nombre en la defensa, otro posible nombre de la defensa,
sí,
Rubén.
Sebastián Cáceres, central uruguayo, que está ahora mismo en el Club América de México. Quique cuenta ahora mismo con 7 centrales, Cavaco, Gastón, Gené y Mitrovic, que ya estaban, y ahora han vuelto de cesión Ignasi Miquel, Chema y Miguel Ángel Rubio. La confianza sin duda está en Gené y en Mitrovic, y Cáceres vendría para competir con ellos, como han informado nuestros compañeros de marca.
Bueno, pues seguimos contando todo lo que ocurra con el Getafe, porque parece que va a ser pronto oficial lo de Portu. Gracias, Rubén.
Gracias.
En Vallecas está Javi Fernández de Hoyos, pendiente de todo lo que ocurra con el Rayo. Hola, Javi.
Hola, Santi, ¿qué tal?
Lo primero, estamos pendientes de cuándo vuelven al trabajo, ¿no? El equipo vallecano.
Pues mira, el conjunto de Iraola va a volver al trabajo el día 9, pero un día antes, el día 8, van a tener sesión de reconocimiento médico. El día 9 va a ser cuando vuelvan a los entrenamientos en la ciudad deportiva. Y en lo que podemos hablar de la planificación administrativa es que está completamente todo parado en el Rayo Vallecano. Hay que recordar que acabaron la competición liguera el día 20 de mayo, o sea, hace un mes y un día, y es que lo único que se sabe es que van a jugar 2 partidos contra la Salernitana el 19 de julio y en Old Trafford contra el Manchester United el 31, pero por el resto no se sabe nada.
Sí, no ese viaje sabe a Manchester, que hay mucha gente que va a ir, ¿no? Para ver a su equipo en Old Trafford, y que ilusiona mucho a la afición de Vallecas, y no me extraña, pero todo lo demás, en eso, en la planificación, está parado. Y en cuanto a los fichajes, ¿de qué se habla, Javi?
Pues en cuanto a los fichajes, exactamente igual que sucede con las camisetas y los abonos, tampoco se sabe prácticamente nada, solo se ha confirmado las salidas de Sergi Guardiola y de Mamadou Sylla, que finalizan sus cesiones. Y únicamente viene Andrés Martín, jugador del Tenerife, que tenía un preacuerdo con el Rayo Vallecano de que si ascendía al conjunto canario iba a pasar a formar parte del Tenerife, pero de momento no se sabe nada. Únicamente podemos adelantar, como hemos podido saber a través de diferentes fuentes aquí en la cadena COPE, es que el Rayo Vallecano ha preguntado por Juan Milatasa, jugador del Real Madrid, pero de momento los merengues no quieren saber nada.
Bueno, pues es todo lo que tenemos, ¿no? Javi, en la actualidad del Rayo Vallecano iremos contando más cosas, pero de momento está todo bastante parado en el Rayo. Igual que el Getafe ilusiona mucho, el Rayo de Iraola, que la pasada temporada firmó una primera vuelta muy buena y que luego sufrió en la segunda, tiene toda la planificación un poquito parada. Tiempo habrá para hablar también del Rayito, que vuelve el 9 de julio. Gracias, Javi.
Gracias a ti, Santi.
Y ya saben que en segunda división solo nos queda un equipo madrileño, después del descenso de Fuenlabrada y de Alcorcón. Es el Club Deportivo Leganés, que está desde hace semanas inmerso en un proceso de venta. La familia Moreno Pavón, que llegó para rescatar al Lega, porque aquel Lega estaba en crisis, casi en bancarrota en diciembre de 2008, va a vender el club. Ya está prácticamente todo acordado. De hecho, está previsto que la venta se produzca mañana, la firma de la venta se produzca mañana. Llega un grupo americano con base en Houston, que es el Blue Crow Sports Group, es decir, el grupo deportivo del Cuervo Azul, así en español suena un poquito peor. Ya hay nuevo entrenador, ya saben que se marchó Medinafti, que va a dirigir al Levante la próxima temporada, y es Imanol Idiáquez, que era un entrenador que había estado en la órbita del Leganés las últimas temporadas, del que hay magníficas referencias, que entrenó al Zaragoza, que entrenó también al Toledo y que ha dirigido al Arnaca fuera de España, que Idiáquez es el nuevo entrenador y que se está trabajando en la dirección deportiva para reforzar el equipo, pero todo se va a desbloquear cuando mañana, si no hay ningún imprevisto, se produzca esa firma por la venta del conjunto pepinero. Que sea para bien y que el Lega esté en buenas manos, y agradecer a la familia Moreno Pavón lo que ha hecho estas temporadas. Estamos terminando.
Agradecer a mis compañeros, mis compañeras del Partido Popular.
Doy por hecho que usted sabe que el PP ha ganado las elecciones por mayoría absoluta. El resultado de estas elecciones es histórico y algunos lo califican de hazaña. Hazaña de un hombre, Juanma Moreno.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
Esta oposición, sin duda, también debe ser una oposición contundente. Una oposición
¿Ha habido un eficaz. Voto de censura al Partido Socialista? Seguramente sí, con Sánchez de fondo, que ya sabe lo que le espera. Ni siquiera le cabe el consuelo al socialismo de haber dado alas a Vox.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber, de lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, en Herrera en COPE.
Ahora, por ser cliente de Repsol, tienes un descuento de 30 céntimos por litro en carburante. Consíguelo hasta el 30 de junio en cada repostaje que pagues con Wallet o Solred, sin límite de litros ni de importe. Con otras formas de pago, el descuento será de 25 céntimos por litro. Incluye la bonificación del gobierno y el descuento adicional aportado por Repsol. Infórmate en Repsol.es.
Al décimo y último de los superlongevos patriarcas antediluvianos, o sea, Noé, le debemos mucho, ya que no solo consiguió salvar a toda la fauna terrestre con su arca, también consiguió que tú estés aquí, escuchando esto. Lástima que en ese momento, en el diluvio, no se lo pudimos agradecer ofreciéndole un seguro de hogar que protegiera también a sus mascotas.
Evoluciona con Línea Directa y llévate una bajada de hasta 100 euros en tu seguro de hogar. Nunca sabrás si tienes el mejor precio hasta que vengas directo a lineadirecta.com o llames al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Entonces ya está todo instalado, funcionando, pues qué rápido.
Sí, todo listo y funcionando. Tienes el panel, la app, las cámaras, los sensores. Y además el equipo tiene un sistema anti-inhibición para que no se pueda bloquear la conexión. Y tiene mantenimiento incluido de por vida, así que nada de sustos. Pero aparte del equipo, desde ahora mismo nosotros también estamos al otro lado por si hace falta.
Este verano, protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900-666-777.
Y nos queda, para poner el broche al programa, el aguanís. Guas, tú dirás.
Santi, querido, no comentamos ayer la presentación de Antonio Rüdiger, Antoñete, un central que tiene a Pepe de ídolo, excita mucho. Imagínense que llega y dice: yo crecí viendo a Spasic. Hubiera habido una convulsión. Pues eso, que ya están presentados los dos, Antoñete y el Aurelio. Dicen que no habrá un tercero, vamos a esperar. A todo esto, el baloncesto se pasó por el ayuntamiento y la comunidad. Importantes instituciones con un cometido fundamental: recibir al Madrid después de cada título. Debían crear una consejería al efecto. Imagínate, aquí Paquita o Paquito Fernández y Puig de la Bella Casa. Consejero para títulos del Madrid S.A. Sería magnífico.
Va a hacer falta, ¿cómo sigue así el Real Madrid? Gracias, Guas. El deporte continúa en la cadena COPE con Luis Munilla en los boletines, Manolo Lama a las 8:30 y Juanma Castaño ya de vuelta del barco, de vuelta de Santander, en el partidazo. Y tenemos también Twitch a partir de las 5 de la tarde, TJ Twitch, con la dirección hoy de Luis Millán. Estuvo Natalia Escobar en el control técnico y estuvo Dani Asenjo con César Abadía, con Javi Fernández y con Rubén Carballo en la producción. Gracias a todos por estar ahí, que tengáis muy buena tarde. Hasta luego.